los esfuerzos de la carne y la circuncisión. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
Los esfuerzos de la carne y la circuncisión. El libro de Génesis contiene un resumen en semilla de todo lo que es la Biblia. El libro de Génesis contiene el alimento indispensable para desarrollar la vida cristiana. Todas las verdades necesarias que el hombre necesita no solamente conocer, sino asimilar, se encuentran en este primer libro de las Escrituras. Allí se encuentran los caminos del Señor, pero sobre todo ese alimento que nos hará crecer en salud. Si llegamos a conocer estas verdades, pero no las asimilamos, no llegan a ser parte de nuestra existencia, de nuestro diario vivir, no lograremos dar en el blanco en nuestra vida espiritual. Por eso vale la pena pasar tiempo escudriñando las Escrituras en la presencia del Señor. El día de hoy examinaremos algunos aspectos del capítulo 16 de este libro de Génesis y del capítulo 17. Estos capítulos están detallando aspectos de la vida de Abraham. Ya el Nuevo Testamento nos dice que si nosotros somos de Cristo, somos simiente de Abraham, o sea, la semilla de Abraham. Y la vida eterna y gloriosa que fluyó a través de él, fluirá a través de su descendencia que será innumerable. Que usted y yo seamos parte de esa descendencia gloriosa de Abraham. Y antes de iniciar a considerar lo del capítulo 16, podemos recordar que en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham que su descendencia no depende de esfuerzos carnales, sino de su gracia. Y para poder recibirla, hay que obedecer al Señor y negarse a sí mismo. El capítulo 15 da una revelación del camino de la cruz. Después de esa maravillosa revelación, Abraham hizo exactamente lo que cada uno de nosotros hacemos cuando el Señor nos dice que hará algo de nosotros. Esto es, tratar de lograr por nuestro medio lo que Dios acaba de decirnos. Dice Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Lo que Sarai le pidió a Abraham en el verso anterior puede decirse en otras palabras como las siguientes. Si Dios no me ha dado hijos, si Dios no me ha hecho fructífera, yo haré los esfuerzos necesarios para alcanzar esa promesa. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Después de 10 años, Abraham tomó a Agar. Sabemos que el número 10 habla de prueba. Y Abraham perdió esa prueba. Y las consecuencias de esto todavía pueden verse hasta el día de hoy. Abraham fue alguien tan importante que, por un lado, su hijo Isaac llegó a ser la principal bendición del mundo entero. Pero por otro lado, su hijo Ismael llegó a ser el problema principal de toda la tierra. De él se dice que su mano sería contra todos. Un hombre fiero. Él pelearía con todos y la mano de todos contra él. En estos días estamos viendo que el problema principal de este mundo es la batalla entre Isaac, o sea Israel, e Ismael, los árabes. Batalla que culminará en el fin de este siglo. En Génesis 16 encontramos el conflicto que ocurrió en la casa de Abraham cuando Agar tuvo a Ismael, mientras que Sara permanecía estéril. Después de concebir a Ismael, Agar vio con desprecio a Sara. Este conflicto es la sombra de algo espiritual que el apóstol Pablo nos explica en Gálatas 4, 21 al 30. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En este pasaje, Pablo explica que Sara y Agar representan a las 2 ciudades, de Jerusalén, la terrenal y la celestial, y a los 2 pactos, la ley y la gracia. Hay 2 cosas principalmente que aprendemos de esto. Agar, una mujer egipcia, representa a la Jerusalén terrenal, como se ve en Gálatas 4:25. Y es llamada la Jerusalén terrenal. También en Apocalipsis 11:8 es llamada Sodoma y Egipto, que es la ciudad donde el Señor fue crucificado. Pablo se refiere a esta Jerusalén terrenal como alguien en esclavitud, como una figura del pacto de la ley. Su hijo Ismael fue el resultado de la carne. ¿Se recuerda que leíamos, lo vuelvo a leer, 4:23 de Gálatas? Pero el hijo de la esclava nació según la carne, o sea, Ismael nació según la carne. O sea, que Agar y su hijo nos hablan de producir fruto por los esfuerzos de la carne. O sea, por leyes, por normas, por reglas y legalismo. Representan a aquellos que tratan de alcanzar la santidad de Dios y las metas espirituales por medio de leyes y principios, en vez de recibir la dirección del Espíritu. Un ejemplo clásico de esto es no dejar que el Espíritu Santo redarguya a una persona, por ejemplo, que está mostrando una vestidura indecorosa. Usa ropa indecente. Pero se le dice, ¿sabe qué? Si usted quiere caminar en santidad, tiene que cambiarse la ropa. Entonces la persona se cambia la ropa y piensa que ya está caminando en santidad. Esfuerzo carnal. Hay que dejar que el Espíritu haga la obra adentro del corazón. Entonces lo de adentro estará limpio y lo de afuera también se limpiará. De lo contrario serán sepulcros blanqueados. Aparentando santidad, pero solo eso, solo apariencia, el camino de la carne. Y así en cada aspecto de la vida cristiana. Así como Agar dio a luz antes que Sara, caminar en la carne produce mayor fruto al principio, porque el camino del Espíritu principia siendo estéril. Y eso se debe a que alguien que quiere andar por el Espíritu tiene que cavar profundo para que su casa esté fundada sobre la roca. El que anda según la carne construye su casa sobre la arena. Por eso, mientras el primero ha cavado bastante, el segundo ya ha levantado una casa de 3 niveles. El problema para este es que la casa sin fundamento caerá con el tiempo. El fruto que al final recibe la bendición es el que se produce en el Espíritu. De los sucesos de Ismael e Isaac, que aparecen acá en los capítulos 16 y 17 de Génesis, también aprendemos acerca del conflicto interno que todo creyente tiene. Ismael, el fruto de la carne, persiguió a Isaac, nacido por el Espíritu. De igual forma como hacemos cuando hacemos algo incorrecto, la ley nos persigue, la ley nos condena. Si fallamos en algo, por ejemplo, una mentira, la ley nos recuerda inmediatamente, no mentirás. Entonces, tratamos de hacer lo mismo que hizo Sara, deshacernos de Agar. Por eso oímos que hay creyentes que dicen, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un problema con creer de esa manera, porque Pablo nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley fue dada debido a las transgresiones, o sea, las obras de la carne, hasta que venga la simiente. La simiente es Isaac, que representa a Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Y Gálatas 3:19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo en nosotros, a quien fue hecha la promesa. La simiente es Isaac. La simiente es nuestro Isaac celestial, Cristo Jesús. Y estamos bajo la ley en cada área de la vida donde Cristo no ha sido formado en nosotros. Porque Cristo en nosotros, por ejemplo, no miente. Cristo en nosotros no peca. Por eso, a pesar de que Sara echó a Agar, el ángel del Señor envió a Agar de regreso a la casa de Abraham, como se ve en Génesis 16:9. Porque Isaac, la simiente, todavía no había nacido. Nosotros podemos reprender la ley y confesar que la ley ya no nos incumbe, ya no tiene efecto sobre nosotros, pero cuando menos lo sentimos, está de vuelta señalando nuestras fallas. ¿Con qué propósito? Gálatas 3:24 lo dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cada vez que fallamos y pecamos, la ley nos condena y nos dice: malvado, pecador, no vales nada, vas a caer, el Señor no te perdonará. Cuando eso sucede, nos postramos a los pies del Señor y comenzamos a clamar e implorar su ayuda y perdón. De esa manera, la ley nos lleva a Cristo, hasta que Cristo, Isaac, es formado en nosotros en el área de la mentira. La ley, Agar, deja de tener entonces injerencia en nosotros. En ese momento ya no podremos ser acusados por la ley en el área de la mentira, porque ya no mentiremos más. Así como lo vemos cuando llegó Isaac, si saltamos al capítulo 21 de Génesis. Ya han acontecido muchas cosas. Ya Isaac nació. Y dice ahí: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Cuando llegó Isaac, Abraham echó fuera a Agar y nunca más regresó. Cuando Cristo sea formado en nosotros, estaremos completamente libres de la condenación de la ley y del conflicto interno que surge en nosotros a causa del pecado. A partir de Gálatas 3:29, dice esto: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Recordemos que los ayos son la ley, o sea, los tutores, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si somos de Cristo, somos herederos de Abraham, pero mientras seamos niños espirituales, no diferimos en nada del esclavo, porque Agar, la esclava, nos acusa. Esto podemos entenderlo mejor si consideramos lo que sucede con los fumadores. Cuando una persona fuma y entra a un lugar donde se prohíbe fumar, se da cuenta inmediatamente de esa ley por el letrero que dice no fumar. Sin embargo, si alguien no fuma, esa ley no le afecta. Si no fumamos por la vida de Cristo en nosotros en esa área, ni siquiera nos daremos cuenta del letrero. La vida de Cristo formada en nosotros en cada área es lo que nos libra de cada ley. Esa vida es la que nos impide hurtar, adulterar, mentir, etc. Mientras su vida no esté formada en nosotros en algún área de la vida, las leyes correspondientes nos recordarán que no tenemos derecho de hacer tales cosas. Entender esto es importante para aliviarnos de la lucha interior que existe en cada cristiano a causa de Agar, la ley. El apóstol Pablo explica claramente este conflicto en Romanos 7, en donde dice él mismo: porque las cosas que quiero hacer, no las hago. Antes, aquellas cosas que aborrezco, estas son las que hago. Pero dejaremos de hacer las cosas carnales que aborrecemos cuando Cristo, nuestro Isaac, la simiente divina, sea formada en nosotros. Alcance madurez. Al pasar al capítulo 17, nos encontramos con la circuncisión. En este capítulo, el Señor le dice a Abraham: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor le cambió su nombre en este capítulo y le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El versículo 1 de este capítulo 17 dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos aquí que juntamente con esto el Señor le cambió su nombre. Y esto tiene que ver con un cambio de carácter. Un cambio de nombre es un cambio de carácter. Apocalipsis dice que el que venciere recibirá un nuevo nombre. Y vemos que hasta este punto, Abraham no había sido todavía un vencedor. Pero tanto él como su esposa, después de tantas pruebas, llegó a ese punto glorioso de vencedor. Él fue cambiado a Abraham. Abraham y su esposa de Sarai a Sara. O sea que al tener 99 años, hubo un cambio interno en Abraham. A los 99 años de Abraham, el hombre viejo quedó atrás y la vida de Cristo fue formada en él. Prueba de esto es que en ese mismo capítulo, el Señor ordenó a Abraham que se circuncidara él y toda su casa, lo cual fue una señal de la obra de justicia que se había operado en él. Como dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Qué glorioso es su nombre! ¡Qué glorioso es su camino! Y qué importante es que veamos cómo el Nuevo Testamento explica el Antiguo. La circuncisión, en este punto de su vida, indicaba algo. Indicaba que Dios había cortado la carne. Dios había tratado con la vida carnal de Abraham. La circuncisión venía a ser únicamente una señal externa de lo que en lo interno se había realizado. Es muy interesante que después de explicar el capítulo 16 de Génesis, el conflicto entre Agar, la ley, y Sara, el nuevo pacto, en Romanos 7 vemos el mismo conflicto. Pero Pablo continúa con el capítulo 18, el cual podemos decir que es paralelo. O sea, Romanos 8 el cual es paralelo a Génesis 17. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en Romanos 8 se habla de todas estas glorias. No hay un progreso, un cambio de vida sin esa circuncisión. Sin la obra del Espíritu sobre los caminos de la carne. Sin abnegación. Y en palabras del Señor Jesucristo, sin llevar la cruz, sin aplicar la cruz a nuestras vidas cada día, para que nuestra carne muera. Esto fue lo que sucedió en la vida de Abraham. Las obras de la carne murieron con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es lo que sucederá en cada hijo de Abraham, que llegará a ser un vencedor. Que tú y yo lleguemos a serlo, llevando nuestra cruz cada día, crucificando al viejo hombre, hasta que la obra del Señor sea perfeccionada. Amén. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com